Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
Galicia vota. Ya conocemos el primer avance de participación de las elecciones. A las 12 del mediodía ha votado el 17% del electorado, un 2,43% menos que los anteriores comicios autonómicos, los de 2020. El dato de participación, eso sí, es superior al de hace 8 años, que se quedó en el 15%. La afluencia a las urnas puede ser decisiva. La izquierda gallega fía su triunfo a una alta participación. El PP espera mantener los feudos en los que ha sido fuerte hasta ahora. A las 8 de la tarde saldremos de dudas, pero antes vamos hasta Galicia para conectar con nuestra enviada especial Nerea Sarriegi. ¿Cómo está transcurriendo la jornada electoral? Arratsaldeón, buenas tardes, Nerea.
Arratsaldeón, pues con total normalidad, pero se notan los nervios porque son las elecciones más inciertas y a la vez más emocionantes de los últimos 15 años en Galicia. El PP se juega a romper una larga cadena de mayorías absolutas, aunque su candidato Alfonso Rueda se ha mostrado optimista esta mañana. Sus cálculos les aseguran que no perderán la Xunta. La participación está siendo más alta allí donde el PP tiene más fuerza, en Ourense y en Lugo, pero la izquierda insiste, el cambio es posible si su electorado se moviliza. Ana Pontón quiere llevar al BNG a la presidencia en coalición con el PSDG.
En unos minutos volvemos a conectar con Galicia. En casa les hablamos de otra votación. Los 300 trabajadores y trabajadoras de Tuvisa están llamados este domingo a decidir en una asamblea si aceptan el preacuerdo alcanzado entre el comité y la dirección de la empresa municipal de autobuses urbanos de Gasteiz y, por tanto, si ponen fin a la huelga indefinida que comenzaron el 10 de febrero. Tras varios cruces de documentos y de reuniones entre ambas partes, anoche el comité dio el visto bueno a la última propuesta de Tuvisa, aunque la última palabra la tienen los trabajadores. Votan a las 7 de la tarde. Asier López, de Sabando.
Si bien ha habido avances significativos en los diferentes puntos que pedía el comité de huelga, todavía queda una discrepancia en un punto capital, que es el tema del fichaje. Esto es lo que se va a someter a votación en la Asamblea General.
Y esta mañana el nuevo presidente del Comité de UNICEF en Euskadi, Joseba Madariaga, se ha pasado por Crónica de Euskadi fin de semana. Ha valorado la nueva ley de infancia y juventud, aprobada esta semana, en la que han colaborado. Una ley que aseguraba traerá mejoras para la prevención de menores y adolescentes.
Y esta ley lo que hace es meter bajo un mismo paraguas, pues digamos, todo lo que son las actuaciones en materia de promoción, de prevención, de atención, el meter todo eso bajo un mismo paraguas. Creo que es uno de los logros importantes y también el haber avanzado en materias como puede ser la prevención.
La Asociación de Familias con Menores con Cáncer de Guipúzcoa, Aspanogi, ha organizado en Donostia una marcha nórdica solidaria para visibilizar la realidad del cáncer infantil y romper tabúes. Se han dado cita alrededor de 500 familias. Desde la asociación remarcan que estos días son un chute de vitamina para los afectados. Nerea Goikoetxea.
Un día vitamina, efectivamente, porque en el día a día, aunque sea muy duro desde el diagnóstico, es un impacto muy grande tanto para la familia como para el niño y para su entorno, pues es verdad que es tan importante como arropar a esa familia desde el diagnóstico, es tan importante como eso, aunar fuerzas y aunar familias.
Y en Bilbao esta mañana recogida de plásticos en la ría, desde Olabeaga y Deusto y hasta la Ribera. Con esta actividad, Wasenap e Itsas Museum han querido concienciar a la sociedad para no contaminar la ría ni el mar y evitar tirar residuos. Todo lo recogido, siempre que no sea muy contaminante, se tratará para construir un banco urbano de plástico. Akecha Sánchez, director de Wasenap.
Lo que vamos a hacer es una segregación por materiales. ¿Por qué? Porque luego de estos materiales lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es hacer un banco de plástico para acabar la economía circular, a ver si podemos hacerlo de esta manera.
Y otro día de fiesta de la cesta punta en Guernica con la disputa de la final del Euskolabel Winter Series. El buen ambiente se ha respirado en las calles guernicarras desde la mañana.
Omega ya especial va, gaurko egune, orduan jai giruen, ba, segidugo, aburro bat, ospatu ingo, edo pena gitxo.
Parkinetik edo herriga direkto, hartu dukuzi, gero traba batzuk hartu biko di, era ambiente ongo da, así que aprovechau biko, 100%.
Oye, gaurko plan oso politia, egun politia, final ederra, eolako ambientia ese gaur ezin akalerik egin.
Zer jan, hemen dixo zer hartu, eta bia bagoa, sopelara, biaren berdela lan.
Y en lo estrictamente deportivo, Jon Hernández, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Liar, pues Erquiaga y Ibarrucea se han hecho con la chapela de la tercera edición del Winter Series tras haber derrotado a Goikoetxea y Lekerika en la gran final por 2-0, 15-11 y 15-6. En pelota tenemos un duelo clave en el Atano, se enfrentan el Ordi Rezusta a Lasso y Aranguren. A los primeros les basta con llegar al cartón 20 para meterse en los playoffs. Ayer, triunfo y billete directo a semifinales para Pei, Ocheverri y Zabaleta en el Labrit, victoria por 22-15 sobre Artola e Imaz. Estos últimos jugarán el playoff. En fútbol tenemos la agenda cargadita, Mallorca Real Sociedad a las 6:30 y Betis a la vez a las 9. En segunda juega el Amorebieta en Huesca a las 6:30 también y el Eibar a las 9 de la noche en Elche. Mientras tanto acaba de finalizar en la Liga F, el Eibar 0, Levante 0. En baloncesto a las 6:30 se juega en el Martín Carpena de Málaga la final de la Copa del Rey y Real Madrid-Barcelona. Por su parte en la Lebor el GBC recibe al Clavijo a las 6 de la tarde. Y en balonmano acaba de finalizar el Valladolid 33, Bidasoa Irún 35 y ayer el derbi de la Guerrera Iberdrola se lo llevó el Veravera que venció al Betionac por 20-29.
Por la tarde la nubosidad irá en aumento, previsión de Euskalmet con Olatz Príncipe, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, por el oeste cerca un frente que traerá algunos cambios a lo largo de la tarde. El viento se fijará del noroeste y aportará nubes más compactas que irán entrando desde el mar y al final del día, ya por la noche, el cielo se cubrirá y comenzará a llover, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas serán muy suaves para la época, rondarán los 16-18 grados, pero con el viento del noroeste el ambiente irá refrescando. Comenzaremos la semana con situación anticiclónica y estable. Mañana, al comienzo del día, la nubosidad será abundante y lloverá de manera intermitente en la mitad norte. Por la tarde la lluvia remitirá y se abrirán amplios claros, aunque en el este de Guipúzcoa, norte de Navarra y Parralde le costará algo más levantar. El ambiente refrescará y las máximas rondarán los 15 grados. El amanecer, sin embargo, no será tan frío como el de hoy y ya no esperamos heladas.
En estos momentos tenemos 14 grados en Bayona, 13 en Bilbao y Donostia, 11 en Iruña y 5 en Gasteiz. En carretera se solicita precaución en la Nacional 240, en Areacha, sentido Bilbao, por la colisión de dos vehículos. Dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital de Txagorritxu. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Jesús Malo y Jorge Ibáñez desde la parte técnica. Son las 2:07. Comenzamos en Galicia. Los candidatos y candidatas ya han votado y el resto de ciudadanos gallegos pueden seguir haciéndolo hasta las 8 de la tarde. Vamos hasta Galicia para conocer con nuestra enviada especial Nerea Sarriegui cómo se está viviendo allí esta jornada de votaciones. La participación ronda el 17% al mediodía, un 2,43% menos que en los anteriores comicios autonómicos de hace 4 años, entonces en plena pandemia. Hasta ahora, una menor participación menguaba el voto del bloque de izquierdas. Veremos lo que sucede en el día de hoy. Conectamos de nuevo con Santiago de Compostela. Nerea, Arratsaldeón, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeón. Sí, a unos 100 metros de la Plaza del Obradoiro, la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago es hoy un colegio electoral. Aquí se mezclan turistas con votantes. Hasta las 12 se ha registrado, lo decías, una participación del 17%. Hasta ahora se está votando más en Ourense y Lugo, donde el PP tiene más peso, pero si el total supera el 60%, dicen las fuerzas de izquierdas que el cambio es posible.
Hoxe é un día no que Galiza pode facer historia. Eu animo a que haxa unha participación masiva, porque nos estamos xogando o noso presente, o noso futuro, estamos nos xogando abrir un tempo novo.
Canta máis xente mellor participe dese día histórico. Eu tiño moi boas vibracións, pero bueno, xa o veremos.
Por eso, la mujer que podría ser la primera presidenta de la Xunta, Ana Pontón, del BNG, llama a la movilización. También lo hace el que podría ser su socio de coalición, un PSDG, para quien las previsiones son más oscuras. Todos los ciudadanos coinciden, no hay certeza. Por primera vez en 15 años se pone en duda la continuidad del PP en la Xunta.
Esperemos que se sana, apuntó un presidente. Que marchen de aquí los PP, que no nos queremos aquí.
¿Ganará el PP?
Ojalá, que ganase lo a Pontón, pero bien.
Pero Alfonso Rueda es optimista. Los sondeos internos del PP les otorgan entre 39 y 40 escaños, por encima de la mayoría absoluta.
Mis sensaciones son muy buenas. Sé que va a ser unas horas intensas, pero también con mucha tranquilidad y mucho optimismo por tener un magnífico resultado.
Pendientes también del voto exterior, que podría ser determinante si el resultado es muy ajustado. Lo que hoy digan las urnas tendrá impacto en Madrid, pero eso será a partir de mañana. Galicia elige hoy los 75 escaños de su Parlamento.
Gracias, Nerea, con ese sonido de gaitas de fondo. Recuerden que a las 9 de la noche les ofreceremos en Radio Euskadi un programa especial dirigido por Dani Álvarez e Imanol Manterola, que contará con conexiones con las enviadas especiales María Ruiz y Nerea Sarriegui, y habrá mesa de análisis y voces desde Euskadi y desde Galicia.
Está calentando por saltar a la cancha.
Y la izquierda una alternativa para alcanzar la Xunta.
Quimos derrotar a Rueda y a Feijóo dunha atacada.
Las encuestas auguran un resultado ajustado y emocionante. Radio Euskadi hará un seguimiento especial.
Este domingo, entre las 9 y las 11 de la noche, informativo especial para seguir en directo el recuento y el resultado final de las elecciones gallegas.
Pues lo vamos a lograr de nuevo.
Radio Euskadi, servicios informativos.
Otra votación. Los trabajadores y trabajadoras de Tuvisa decidirán esta tarde a las 7 en Asamblea General si aceptan el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Gasteiz y ponen fin a la huelga. Si bien ha habido avances significativos en los diferentes puntos que pedía el comité de huelga, todavía queda una discrepancia en un punto capital: los fichajes de los 330 empleados y empleadas. Bego Jiménez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Tras varios cruces de documentos y de reuniones, anoche el comité dio el visto bueno a la última propuesta de Tuvisa, aunque la última palabra la tienen los trabajadores. Asier López Sabando, portavoz del comité de empresa.
Si bien ha habido avances significativos en los diferentes puntos que pedía el comité de huelga, todavía queda una discrepancia en un punto capital, que es el tema del fichaje. Esto es lo que se va a someter a votación en la Asamblea General.
Según el comité, el ayuntamiento acepta la mayoría de las reivindicaciones laborales de los trabajadores relacionadas con las contrataciones indefinidas, la compra de más autobuses y el registro de la jornada. La huelga continúa hoy, por lo que solo operan el 30% de los servicios habituales.
Ya les hemos contado, hoy votan en Galicia. En la comunidad autónoma vasca todavía no sabemos cuándo nos toca ir a las urnas, aunque esta próxima semana podríamos salir de dudas. Mañana el Lehendakari Iñigo Urkullu tiene previsto reunirse con don Andoni Ortúzar y Eneko Andueza. Según la convocatoria oficial, analizarán solo la situación política. Ayer todos los partidos tenían acto, hoy únicamente PNV y Podemos. Los jeltzales han presentado sus candidaturas por Vizcaya. Podemos ha mostrado su apoyo al sector primario vasco. Eder Nefrontel, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, el candidato al Lehendakari por el PNV, Manuel Pradales, cabeza de lista por Vizcaya, defendió desde Baracaldo la necesidad de abordar la transición energética y ecológica con ambición y realismo y de la mano de la industria. Señalaba la importancia del energético como un sector estratégico para Euskadi del que dependen miles de empleos, al tiempo que llamaba la prevención contra discursos que demonizan actividades industriales. Incidía Pradales en que su apuesta es la economía que viene para construir una Euskadi del bienestar.
No vamos a quedarnos quietos a esperar. Nos toca a todos dar la cara por Euskadi otra vez. Arriesgar, trabajar, arriesgar aunque podamos cometer errores. Y yo estoy dispuesto a arriesgar para lograr una nueva Euskadi del bienestar fiable y global. Y en el PNV lo tenemos claro. Decimos sí a hacerlo bien y de la mano de la industria vasca actual. Con ambición, sí, pero con realismo.
Desde el Carrequín Podemos, el candidato al Parlamento Vasco y cabeza de lista por Araba, Guillermo Presa, visitaba una explotación familiar ecológica. Eni Rivera Goitia reforzaba su apuesto por la producción sostenible en el sector primario.
Hacemos una apuesta firme por este tipo de explotaciones agroganaderas familiares, por el primer sector, por los productos de kilómetro cero, por el abastecimiento desde este tipo de empresas a la zona, a los empresarios de la zona, y exigimos que en el campo haya condiciones laborales dignas que permitan que sean viables este tipo de explotaciones familiares y que aseguren el relevo generacional.
Presa criticaba también las medidas anunciadas por Gobierno Vasco e instituciones europeas para paliar la crisis del sector porque dice no vean los problemas reales.
Y seguimos con otra noticia que ha suscitado polémica. Finalmente, los ecologistas y vecinos no han podido parar la mascleta organizada por el Ayuntamiento de Madrid en Madrid Río. La pólvora ha sonado con fuerza durante 7 largos minutos, 3.000 estruendosas detonaciones, pese al daño que puede ocasionar al entorno natural, a los animales y a las personas con trastorno del espectro autista, como denuncian ecologistas y asociaciones de afectados. Lamentan que el consistorio se haya gastado 46.000 euros para dañar el ecosistema y a las personas en un entorno renaturalizado, con más de 180 especies de animales. Finalmente, el alcalde José Luis Martínez Almeida, acérrimo defensor de la mascleta, no ha asistido al acto en señal de duelo por el fallecimiento esta mañana de dos mujeres en un incendio en una residencia de Madrid. Eder Menchaca, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, estruendos y una densa humareda tras esa polémica mascleta celebrada hoy en Madrid Río, lugar con un ecosistema propio donde habitan 130 especies de aves. 307 kilos de pólvora, 3.000 detonaciones en el pulmón verde del sur de Madrid. Decenas de personas han protestado allí denunciando las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente, la salud de personas con trastorno del espectro autista y de mascotas. La portavoz de Más Madrid ha indicado que valora tomar medidas judiciales. Un acto al que no ha acudido el presidente de la comunidad, José Luis Martínez Almeida.
Pero un día festivo que desgraciadamente se ha teñido de luto como consecuencia del fallecimiento de dos personas en una residencia de ancianos. Mis condolencias a los familiares de las personas fallecidas, a sus seres queridos. He solicitado que me permitieran, en señal de duelo, no acompañarles al Puente del Rey, no estar con ellos.
Una mascleta más grande que la original, la valenciana, que acordaron celebrar los dos presidentes populares. No tiene sentido, denuncian asociaciones. Otra de las polémicas, un acto que ha costado 46.000 euros, cinco veces más de lo que pagan en la Comunidad Valenciana.
El nuevo presidente del Comité UNICEF Euskadi, Joseba Madariaga, ha concedido esta mañana su primera entrevista desde que está en el cargo, a Crónica de Euskadi Fin de Semana. Ha valorado la nueva ley de infancia y juventud, una ley que asegura traerá mejoras para la prevención de menores y adolescentes. Ederne.
Sí, entrevistado en Crónica de Euskadi Fin de Semana, el nuevo presidente del Comité de UNICEF Euskadi, Joseba Madariaga, ha destacado la importancia que adquiere esa prevención dentro de la ley de infancia.
Y esta ley lo que hace es meter bajo un mismo paraguas, pues digamos, todo lo que son las actuaciones en materia de promoción, de prevención, de atención. El meter todo eso bajo un mismo paraguas creo que es uno de los logros importantes. Y también el haber avanzado en materias como puede ser la prevención.
Joseba Madariaga destacaba también la importancia de la presencia de UNICEF en Gaza, una zona que aseguraba es el lugar más peligroso del mundo actualmente para ser un niño o una niña.
Sufren bombardeos, tienen hambre, no tienen acceso a una higiene mínima, no hay saneamiento porque todo lo que son los sistemas de abastecimiento de agua, pues de alguna forma están destruidos, ¿no? E incluso en las próximas semanas se espera que el problema de desnutrición afecte un 30% más, con lo cual más de 10.000 niños van a estar otra vez afectados con un problema, bueno, pues que es el hambre, ¿no? Que es algo terrible, ¿no?
En cuanto a los principales retos a los que se enfrenta UNICEF Euskadi, Joseba Madariaga ponía el foco en la educación y el ámbito local. Para ello señalaba, es necesario aumentar el gasto en bienestar social.
Concentración este mediodía en Iruña en solidaridad por Gabriela Reyes, la ciudadana a la que se buscaba desde hacía dos meses y cuyo cadáver apareció en el río Arga este viernes. La autopsia ha determinado que el cuerpo no presenta signos de violencia y que murió ahogada. Susana Armenti, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Los resultados preliminares de la autopsia no han encontrado indicios de que la joven pudiera haber sufrido una muerte violenta. Tampoco arrojan resultados en este sentido las pruebas practicadas a los restos del río Arga, donde fue encontrado el cuerpo de Gabriela el pasado viernes. Amigas y vecinas se han concentrado este mediodía para homenajear a Gabriela y mostrar su solidaridad con la familia. Paula Paesa, de la red feminista Sanducelai.
Convocamos hoy esta concentración desde el colectivo feminista del barrio y coordinadora cultural para mostrar nuestro apoyo a Gabriela, familiares y amigos y amigas. Queremos acompañaros en este momento tan duro, tenderos la mano y recordar a todo el barrio que nadie está solo ni sola.
Gabriela, de 35 años y origen dominicano, fue vista por última vez el pasado 7 de diciembre después de salir de un bar de madrugada. Su cuerpo fue encontrado el viernes por un hombre que paseaba en el río Arga a su paso por Landabe.
Hablamos ahora de otra concentración. Decenas de personas se han reunido este mediodía frente al Ayuntamiento de Sopuerta para mostrar su preocupación ante la posible futura apertura de un centro de menores en el Palacio Quintana. Organizada por un grupo de vecinos del municipio, apuntan que se enteraron de la noticia el pasado jueves y consideran que Sopuerta no tiene recursos ni capacidad para gestionar un centro de menores. Desde el Ayuntamiento señalan que se enteraron de la decisión de la Diputación el pasado miércoles y que algunos de los datos comunicados por la Diputación no se pueden hacer públicos debido a las leyes de la protección del menor. Asimismo, llaman a la tranquilidad y a la responsabilidad, al tiempo que remarcan que desde el consistorio no tienen ningún tipo de competencia al respecto, ya que depende exclusivamente de la Diputación. Y vamos con más noticias. La asociación Wasenap, en colaboración con Itxas Museum y el Palacio Euskalduna, en el marco de las actividades organizadas por su 25 aniversario, han desarrollado esta mañana una jornada de recogida de plásticos en la Ría de Bilbao para concienciar a la ciudadanía sobre los perjuicios de la utilización de los plásticos de un solo uso. Además, se dará una segunda vida al material recogido transformándolo en un banco de mobiliario urbano. Xavi Segovia.
Numerosos ciudadanos han participado esta mañana en la recogida de plásticos en la ría, a su paso por Bilbao. Divididos en cuatro grupos, con petos de distinto color, se han distribuido tanto por el agua, con la ayuda de tablas de paddlesurf, como por los márgenes y también por tierra firme, para recoger distintos plásticos en zonas de Olabeaga, Deusto y La Ribera. Convocados por la asociación Guasenap y también por Itsas Museum, todo lo recogido, siempre que no sea muy contaminante, se tratará para construir posteriormente un banco urbano de plástico. Aquest Sánchez, director de Guasenap.
Lo que vamos a hacer es una segregación por materiales, porque luego de estos materiales lo que vamos a hacer es hacer un banco de plástico para acabar la economía circular, a ver si podemos hacerlo de esta manera.
Con esta actividad se quiere concienciar a la sociedad para no contaminar la ría ni el mar y evitar tirar residuos. Aún así, son muchos los que lanzan todo tipo de objetos.
De gente que, por ejemplo, la ría de Plencia, que vemos que vacía los contenedores en la ría, que dices, no lo puedes entender, hasta, como te he dicho, neveras, bicis, televisores, te encuentras de todo.
El acto ha terminado de forma festiva con una Mike Taco y un concierto a cargo del grupo Barrio Manía.
El jueves fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. En este contexto, la Asociación de Familias con Menores con Cáncer de Guipúzcoa, Aspanogi, celebra su mayor día del año, una marcha nórdica solidaria en Donostia con cientos de personas para visibilizar la realidad del cáncer infantil y romper tabúes. No es necesario ser deportista, ya que no es una carrera. Simplemente hay que realizar un recorrido con o sin la ayuda de los bastones. Aurken Iturrioz.
Un día vitamina en la carrera de fondo y resistencia a la que día a día se enfrentan cientos de familias con niños con cáncer en Euskadi. Así ha definido la jornada la presidenta de Aspanogi, Nerea Goikoetxea.
Un día vitamina, porque en el día a día, aunque sea muy duro, pues es verdad que es tan importante como arropar a esa familia desde el diagnóstico, aunar fuerzas para entre todos tengan la opción de pasar un día bonito.
Un día bonito y no solo para las familias con niños y menores con cáncer de Guipúzcoa. Cientos de personas se han sumado a la jornada para mostrarles su apoyo y solidaridad.
Bai, se nahiko latza, gogorra, eta nik uste dut hau ikustea, beraientzat ere, posgarria izan daiteke.
Estamos aquí apoyando, bueno, pues a toda esta causa, además, super, super importante.
Bai, hala da, hauek egiten duten lana batez ere eskertzeko, eta...
Apoyo, ayuda y solidaridad que tras 25 años, asegura la presidenta de Aspanogi, siguen siendo imprescindibles. Y es que las necesidades de los niños y menores con cáncer son otras, distintas a las del resto, tanto durante la enfermedad como, sobre todo, una vez superada. Nerea Goikoetxea.
Una vez pasado el diagnóstico, una vez dada de alta, ¿qué pasa con ese adolescente niño que ya va creciendo, pero no deja de llevar esa mochila? Esa reivindicación también es muy importante, ¿no?
En Euskadi cada año 150 niños y menores son diagnosticados de cáncer, una realidad que afecta directamente a más de 1.000 familias.
Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza detonaron ayer de forma controlada un proyectil, un obús y dos granadas de mano de la Guerra Civil localizadas en el Parque Natural de Urkiola. Los tres artefactos fueron localizados durante unos trabajos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en terrenos del monte Saibigain en Abadiño. Y nos remontamos más en el tiempo, de la Guerra Civil a la Gamazada. A las 11 de la mañana ha comenzado la celebración del 130 aniversario de la Gamazada de Castejón. Actos organizados por Navarralde, Betiko Lagunaki, la UBI de Cultura, el Taldea, que sirven para recordar lo ocurrido el 18 de febrero de 1893. La estación de Castejón fue el escenario de una protesta sin precedentes ante las intenciones del ministro Germán Gamazo de eliminar los fueros, Bego.
Sí, es en la Plaza de los Fueros, que dio nombre a aquel movimiento, donde se ha descubierto una placa en homenaje a las personas que allí acudieron. Óscar Rodríguez, de la UBI de Cultura Taldea.
El presidente del Parlamento, Unai Ubalde, la persona que descubra la placa. Luego nos desplazaremos a las bodegas del Marqués de Montecierzo, en el que habrá intervenciones de Navarralde, Betiko Lagunak y la UBI. Contaremos con la Escuela de Jotas de Castejón, los gaiteros de Tudela, el Maloteado de Cortes.
Sabino Arana aprovechó para presentar su primer esbozo de Ikurriña, hecho histórico desconocido para muchos, como la utilización de la bodega Marqués de Montecierzo como campo de concentración.
El diseño de aquella bandera no se corresponde con el de la actual Ikurriña. La que trajo era la que él había diseñado para representar a todos los territorios. Y lo queremos hacer en esta bodega porque vinieron a parar tres batallones de Gudaris del Frente del Norte.
Por cierto, como broche final, se celebra ahora mismo una comida popular en la Casa de Cultura de Castejón, en la que participan 150 personas.
Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista que a día de hoy no está reconocido como discapacidad y que supone una reivindicación histórica de las familias. A esto unimos que recientes estudios muestran el infradiagnóstico entre las niñas. Joana Sánchez.
Las pruebas están diseñadas para detectar el Asperger en niños, pero las niñas tienen comportamientos y aptitudes distintas, lo que genera que muchas veces el diagnóstico pase desapercibido. Susana Valladolid es directora de Vida Adulta de APNAVI.
Pruebas diagnósticas que están diseñadas para identificar conductas de niños con autismo, ¿no? Pero las niñas tienen otras conductas y hoy en día se está investigando mucho sobre esto, ¿no? Y es lo que genera que se dé ese infradiagnóstico. Ellas tienen otras capacidades, otras competencias comunicativas y relacionales que hacen que camuflen, ¿no?, determinadas conductas o situaciones que puedan estar viviendo.
Las familias continúan reclamando a la Seguridad Social que reconozca el trastorno de forma generalizada como una discapacidad. A falta de ese reconocimiento, la visibilidad y la concienciación social son importantes para normalizar el Asperger, además de posibilitar la inserción.
Se enfrentan a retos diarios y uno de los más importantes es el desconocimiento por parte de la sociedad de sus características, ¿no?, que puede hacer que se malinterprete determinadas conductas, ¿no?, y de ahí la importancia de visibilizar.
En Euskadi son 13.000 personas las que conviven con trastorno del espectro autista.
Y este domingo se celebra también el Día Mundial de las Ballenas. El próximo martes finalizará la veda pesquera impuesta en el Golfo de Vizcaya por el gobierno francés para proteger a los delfines en aguas francesas, una medida no tomada hasta ahora con la que se busca proteger a los cetáceos de los accidentes de pesca. Desde ASTI se trabaja también para proteger a los delfines y son varios los estudios desarrollados para ello. Ederne.
Los datos apuntan a que anualmente unos 9.000 delfines mueren en el Golfo de Vizcaya a consecuencia de accidentes con equipos de pesca. Desde la Unión Europea se está trabajando en la protección de estos cetáceos y este año, como novedad, Francia anunciaba el pasado mes de enero su intención de cerrar sus aguas en el Golfo de Vizcaya durante un mes para garantizar su bienestar. Desde ASTI llevan años investigando cómo evitar que los cetáceos y los delfines se acerquen a los aparejos de pesca mediante la tecnología de los pingers. Elsa Cuende, investigadora de tecnologías pesqueras sostenibles de ASTI.
Los pingers serían una herramienta complementaria o alternativa al tema de los cierres, que lo que hacen es emitir ondas sonoras en un rango auditivo donde la especie que tú quieres repeler la puede escuchar, pero que le resulte de algún modo molesta o incluso dañina. La idea es que ante esa molestia ni se acerque.
Desde ASTI se está estudiando esa efectividad en estos dispositivos que no son nuevos y que no tienen, eso sí, rigurosamente demostrada su efectividad.
Los dispositivos son específicos para la especie concreta que tú quieres repeler o con la cual quieres evitar la interacción, y también hacemos mucho hincapié en que tienen que ser específicos para el aparejo de pesca en el cual quieres evitar la interacción.
Pese a la utilización de estos aparatos con gran efectividad, siempre que lo son bien utilizados, la cifra de cetáceos muertos sigue siendo alta, lo que ha llevado a cierres como el Golfo de Vizcaya. Y mientras ASTI sigue investigando para obtener el equilibrio entre la pesca y la mejor manera de proteger a los delfines.
Y hoy domingo en la cárcel de Zaballa, 30 presos han disputado varios partidos de archiquirol, una nueva modalidad deportiva que se ideó hace 17 años en la localidad alavesa de Archiniega y que consiste en una mezcla de fútbol sala, balonmano y rugby. Susana Armentia.
Sí, José Ramón Reyes, el artífice de este nuevo deporte que tiene su propio reglamento y en el que se puede meter gol tanto con el pie como con la mano.
Esto es una fusión, una mezcla de deportes. Entraría el balonmano, el fútbol sala y el rugby, pero también del vóley, del pilla-pilla.
Los equipos de 6 personas pueden ser mixtos y lo que se persigue es la velocidad y la estrategia.
Se ha buscado más las habilidades de cualquier jugador, jugadora, que lo que es la fuerza.
José Ramón, que ha llevado a Archiquirol a países como Colombia o México, entrena desde el mes de junio a 60 internos de Zaballa.
En junio empecé en Zaballa porque esto fue una idea que surgió hablando con un compañero de México. Dijo que él lo estaban utilizando allí en centros penitenciarios, funcionando muy bien.
No es la primera vez que jugadores de Archiniega se acercan a la cárcel alavesa para disputar un partido.
En noviembre metimos un equipo de la calle a jugar con los presos, o sea, con los internos. Se quedaron con las ganas las dos partes, los que fueron a jugar y los internos también. Y entonces ahora, pues 2-3 meses más tarde, volvemos a hacer.
Hoy regresan a Zaballa con la intención de pasar un buen rato y también de meter más goles que el contrario.
Y finalizamos con un apunte cultural. La cinta Robot Dreams del bilbaíno Pablo Vergel sigue cosechando premios, en esta ocasión en la Annie Awards, en la categoría de Mejor Película Independiente.
Quiero dedicar este premio a la vibrante animación española, la industria. Thank you, we'll be back.
Terminamos aquí. La siguiente cita con la información es en media hora y recuerden que a partir de las 9 de la noche les ofreceremos en Radio Euskadi un programa especial dirigido por Dani Álvarez y Manuel Manterola con el resultado y el análisis de los comicios gallegos. Eskerrik asko, zuen arretagatik, igandeon.